COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Este viernes continuamos muy pendientes del dispositivo de búsqueda que ha puesto en marcha la Guardia Civil para intentar localizar más pistas o el paradero de Tomás, así como de sus dos hijas, Ana y Olivia, de 1 y 6 años. Se les busca desde el pasado martes. Se ha ampliado ese dispositivo de búsqueda hacia el sureste de Tenerife. Poco a poco se van confirmando más datos. Se confirma, por ejemplo, que la silla de bebé de coches que se encontró recientemente flotando en el mar pertenece a la familia. Nos cuenta la última hora de cómo va la investigación, Daniel Pinelo.
Todas las hipótesis están abiertas sobre la desaparición de Tomás Jimeno y de sus dos hijas, aunque se investiga como un presunto caso de secuestro tras los mensajes recibidos por su expareja de que no volvería a verlos. La Guardia Civil intensifica la búsqueda tras las grabaciones de una cámara de seguridad y el testimonio del vigilante de la Marina de Tenerife que le vio entrar y salir varias veces del puerto el martes por la noche. Hoy cuenta el periódico Diario de Avisos que se baraja una posible fuga con ropa y unos 70.000 euros, pero también se ha encontrado flotando una sillita de coche de bebé. En el barco se encontró también un rastro de sangre, pero hay que esperar a los análisis para saber si es sangre humana y si guarda alguna relación con el caso.
También sepan además que se ha localizado a Daniel, es un joven de 13 años que no regresó ayer a su casa en el municipio de Galdar. Por lo demás, les contamos que se ha rescatado esta misma mañana a dos lanchas náuticas con 70 migrantes a bordo. Ha ocurrido en el entorno de Gran Canaria. También se ha rescatado una tercera embarcación, en este caso con 45 personas, entre ellas un recién nacido, Talía Bello.
A primera hora de este viernes, Salvamento Marítimo ha rescatado a una patera que navegaba unas 8 millas al este de la punta de Maspalomas, en Gran Canaria. Así lo han indicado las fuentes del organismo estatal, que añaden que fue el Centro de Coordinación de Las Palmas quien activó a la guardamar Talía tras recibir el aviso en el radar. Hasta la zona acudió el recurso marítimo para interceptar la embarcación irregular y rescatar a 45 migrantes subsaharianos, entre los que se encontraban 22 mujeres, 4 menores y un recién nacido.
También se ha localizado una patera con 3 personas a bordo en la costa de Lanzarote. Por lo demás, este viernes Gran Canaria ya está en nivel 2 de alerta y Fuerteventura en el nivel 1. Son los únicos cambios que se han producido en el estatus de las islas tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer y la valoración que se ha hecho por parte del Ejecutivo Canario de la situación epidemiológica que atraviesan las islas. Tenerife se queda al menos hasta el martes en el nivel 2 cuando se vuelva a revisar la situación. Es una decisión que no comparte Antonio Larcó, es médico del Hospital Universitario de Canarias. Dice que no hay criterios científicos que respalden la decisión de no bajar a Tenerife a nivel 2.
Me parece una medida extraña, porque las condiciones son muy similares y la conozco muy bien. A no ser que quieran prevenir en Tenerife que haya, como hay un fin de semana más largo de lo habitual, evitar que pueda haber mucho traslado, etcétera, etcétera. Pero ese criterio no es un criterio científico, con lo cual preocupado. Yo no creo que haya ningún dato científico que pueda decir lo que está diciendo.
En el sector hostelero de la isla hay decepción. Pedían poder al menos trabajar en el interior, aunque no se bajara de fase a Tenerife. Ramón Fariña.
Sí, la decepción en Tenerife es absoluta. Efectivamente, no se ha conseguido. Se pidieron una serie de baterías de medidas consensuadas en esta mesa de trabajo. Y bueno, las medidas al final no se han tenido en cuenta. Van a volver a revisar el martes, pero también lo que no entendemos es por qué no se pasa a Tenerife a fase 1, ¿no? porque todos los datos indican que deberíamos estar en fase 2.
En Gran Canaria, mientras tanto, el sector recibe con esperanza el cambio de fase después de más de un mes en la fase 3, que ha supuesto cierre de varios negocios, pérdida de puestos de empleo, pero también pérdida de una facturación muy importante. Lo contaba Antonio Márquez, de la Federación de Hostelería.
La verdad que ilusionado. La verdad que está uno desde la desesperación en la que llevamos tanto tiempo, pues pasar a fase 2 es como si uno consiguen abrir los interiores. Es verdad, como dice Ramón, que llevamos trabajando tiempo buscando la fórmula de abrir los interiores, estemos en la fase que estemos, porque los restaurantes, al fin y al cabo, no son todos iguales y nos están tratando a todos por igual.
Bueno, hay hosteleros realmente desesperados por la situación que atraviesan. Es el caso de Agustín Camacho. En las últimas horas se encadenaba a las puertas de Hacienda. No podía más. Lleva un año con el restaurante cerrado. No encontraba otra solución.
Ha sido mi último recurso. Ya llevo un año desde marzo me cerraron el restaurante. Me encuentro hace 10 días con un embargo de Hacienda y pido cita para ver cuál era el problema, que ya yo lo sabía. Me dan cita para un mes y medio, de lo cual, mi sorpresa, les digo que lo mío es urgente y me dan un teléfono para cosas urgentes como la, en mi caso. Pues llamo después de una semana que no me cogen el teléfono, registro mi número ya un poco desquiciándome de la cabeza. A la semana me cogen el teléfono y me dice que no me pueden solucionar el problema.
Pues imagínense encontrarse en la situación de Agustín. La bajada tanto de Gran Canaria y de Fuerteventura como la previsible del próximo mes desde Tenerife se debe a la situación epidemiológica que atraviesan las islas. Ayer se notificaban 175 nuevos casos, pero hay un indicador muy positivo y es el hecho de que la incidencia en 7 días, en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes está por debajo ya de los 50 casos. Es un dato que hace mantener la esperanza de que Canarias podría recibir turistas británicos para el 17 de mayo, cuando puedan volar fuera de su país. Ángel Víctor Torres.
Las islas se van a introducir, se quiere hacer una propuesta de separación del territorio peninsular con los insulares. Hay una primera decisión que se tomará el 17 de mayo, no se sabe si ahí ya podremos entrar nosotros, no será sencillo. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los archipiélagos, pero hay una voluntad de los británicos de venir a Canarias. Hay un vuelo que llegará a mayo, piloto de los Países Bajos, y se apuntaron 45.000 personas para 200 plazas. Es decir, se quiere salir para venir a Canarias y pasar esparcimiento en nuestras islas. Para eso tenemos que bajar los contagios, que lo estamos haciendo, y que esos países también lo hagan y tener un certificado digital, y en ese sentido las cosas van bien.
El presidente de Canarias también insistía esta mañana en que es necesario dotar a las comunidades autónomas de un armazón jurídico tras el cese de estado de alarma, con el objetivo de poder mantener las actuales medidas sanitarias que están vigentes. En este ámbito, Canarias pide controlar puertos y aeropuertos, pero también poder regular el número de personas en cada grupo.
Estamos en contacto con el gobierno, esperemos que en caso de que caiga el estado de alarma haya alguna fórmula jurídica que lo preserve. Y si fuera preciso que se prorrogue el estado de alarma, digo lo que llevo diciendo todos estos días, que no nos metamos en una lucha política o partidaria, que echen una mano los partidos de la oposición y no vayamos al mercadeo de apoyo a cambio de. Si hace falta una prórroga del estado de alarma, que los partidos tengan responsabilidad de Estado.
Mientras tanto, continúa el proceso de vacunación y en Canarias ya se han administrado 622.846 dosis, supone el 95,39% del total de las que se han recibido, y 175.941 personas ya han logrado la inmunización frente al coronavirus tras recibir las dos dosis. Este número supone el 9,40% de la población diana.
¿Quieres probar las mejores pizzas, pasta y carnes maduradas de Las Palmas? Restaurante La Cucina di Gasparini, calle Jerico 60, Lomo Los Frailes.
1:56, por lo demás cambiamos de asunto. Les contamos que de momento se ha suspendido la firma del acuerdo para la regularización de los interinos en la Administración Pública Canaria. El motivo sería una petición que ha realizado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con el objetivo de revisar el acuerdo alcanzado con algunos sindicatos. Hoy los empleados públicos de Canarias, en situación de temporalidad, han exigido al Gobierno Regional explicaciones tras esta suspensión. Lo ha hecho, por ejemplo, Intersindical, que es una de las centrales que había llegado a un entendimiento con el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres, aunque los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, no forman parte de ese acuerdo. Fran Bautista, el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de UGT, valora de forma positiva que se haya retrasado la firma.
Y todas aquellas normas que han hecho en su propio parlamento han sido recurridas por el Estado. Por eso es importante recargar y importante trasladarle a esos empleados y empleadas públicas de cualquier administración de que estamos buscando una solución para satisfacer aquello que están luchando desde tanto tiempo, pero que sea por la vía legal, para que no venga ningún juzgado, ningún juez a echarlo abajo. Y quien único le puede dar ese soporte es el Estado y las organizaciones sindicales más representativas de este país, Mayo.
Quedamos también con una pequeña nota del sindicato AMPE Canarias, que dice que limitar la repetición de curso no mejora la calidad de la enseñanza en las islas. Volvemos con ustedes con más datos de Canarias a partir de las 3 y de las 4. Ahora se quedan con la tarde y con el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.